Lawton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lawton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, el programa Lawton Libre, a través de las ondas de libertad en emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a muy patria y unificación de las personas, por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos, transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Sección de conversador. Hoy le traigo uno titulado, La Navidad es un festejo intrínseco de los cristianos. La Navidad es la celebración del nacimiento de Jesús Nazareno, o también suele asociarse con los festejos desde el nacimiento de Jesús hasta la Epifanía, que es el encuentro de los gentiles con el niño Jesús, representado a través de la adoración de los reyes del Oriente, tradicionalmente señalado el 6 de enero. El 25 de diciembre fue el nacimiento del niño Jesús en Belén de Judea, entre el año 6 y 4 antes de la era común, cuando gobernaba Herodes el Grande, que lo realizó entre el 37 y el 4 antes de Cristo. Este murió en el año 4 y antes de la era común, como era de narrar en los evangelios. Este rey dio la orden de matar a todo infante menor de 2 años, porque conoció del nacimiento de quien sería el futuro rey y por miedo a perder su reinado, dio la orden del infanticidio. Por lo que la familia del niño Jesús tuvo que escapar a Egipto. Los padres de Jesús, José y María, vivían en Galilea. Y en los últimos meses del embarazo de María, se dio un edicto de empadronamiento de las personas por su lugar de nacimiento. Durante el emperador romano César Augusto, del 27 a.C. al 14 d.C., gobernó. Ambos padres de Jesús eran de Belén, por lo que tuvieron que trasladarse a su lugar de origen para el censo, bajo el gobernador romano Sirenio. La región del Levante, del Mediterráneo, donde nació Jesús Nazareno, era el reino de Judea Samaria y su rey Herodes el Grande, pero estaba ocupado por el Imperio Romano desde el año 63 por Pompeyo el Grande. A la muerte de Herodes, sus hijos heredaron el reino y fue dividido en 4 partes: Judea Samaria, Galilea, Perea, Decapolis y la Tetrarquía de Felipe. O sea, en esta época la región o país no llevaba el nombre de Palestina. Incluso el mismo Jesús instruyó a sus discípulos a enseñar sus palabras en Jerusalén, Judea y Samaria, y a todas las naciones en la tierra. La ordenanza de Cristo Jesús fue específica para ser predicada a toda la humanidad en todas las naciones. Es una de las diferencias con el judaísmo, la cual es principalmente su etnia, o sea, los hebreos, y personas que deseen estar en su religión, pero no hacen promoción o predicación de esta, como el cristianismo, que es casa por casa, calle por calle, ciudad por ciudad. Esta es la gran diferencia, una de las grandes diferencias del cristianismo con el judaísmo. En el caso del cristianismo, es enseñarlo a todo el mundo, como ya conocemos, y adherir a aquellos que lo deseen, sin violentar la libertad de pensamiento del que no quiera juntarse. Claro está, conocemos muy bien que el cristianismo, muchas personas que decían cristianos, sabemos que no hicieron lo que estaba plasmado por el mismo Jesús, y aplicaron violencia para impartir toda esta enseñanza. Pero lo correcto es, como decía Jesús, enseñar al que desee y el que no, no reprocharlo, sino que apartarse sin hacerle daño. El Dios bíblico tenía muchos atributos que lo hacen absoluto en todo. Pero el amor es uno de sus aspectos importantes para la humanidad. Dios amó tanto a la humanidad que envió su Hijo unigénito a vivir entre las personas para con su inmensa misericordia salvar a la humanidad. Desde ahí la importancia de Jesús para el ser humano, su prédica y su entrega hasta la muerte para darle su perdón y la vida eterna. Porque quieren que todos sean salvos y tengan vida eterna para disfrutar en el paraíso con Dios. Si bien el hombre y la mujer fueron creados en la imagen de Dios, este le entregó el libre albedrío, por lo que todas las personas en su ciencia humana es absoluta, al igual que en su libertad. Violentar esos atributos divinos en la humanidad es degradar la persona y sus derechos inalienables e ir en contra de la voluntad divina. En Jesús Nazareno tenemos el único mediador entre las personas y Dios. En su enseñanza encontramos lo necesario para hacer una vivencia mejor que en un mundo fuera de él. Por lo que la ética y la moral deben ser conservadas en su base original y no en las ideas cambiantes de una sociedad progresivamente decadente, sujeta a un profundo ateísmo que en ocasiones se enmascara en el agnosticismo. Desde el cristianismo, Jesús Nazareno nos regala la separación de la religión del Estado, la paz conservando la libertad, el amor al prójimo. Incluso en su época, la sociedad era fuertemente patriarcal y sus seguidores, la mayoría eran mujeres, que en Roma pensaron que el cristianismo era una religión de mujeres. Y si bien en la nueva época los hombres y las mujeres debemos tener los mismos derechos, aún así no podemos permitir lo que desean una serie de fanáticos anticristianos, quieren imponer el matriarcado a través del feminismo radical de izquierda para sustentar la ideología de género y destruir la sociedad y civilización occidental. El Evangelio de la Libertad es una oportunidad magnífica para la construcción de un país con el respeto de los derechos humanos y asegurar la libertad. Cualidades que tanto necesita Cuba. Como dijo Nazareno, yo soy la luz del mundo, quien me sigue a mí no andará en tinieblas, sino que andará en luz de vida. Estas son palabras de esperanza para la humanidad, pero en especial para esta Navidad, para Cuba. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta y nos referimos a esta enseñanza cristiana y la lucha cívica. Nos basamos en el libro La dictadura de la democracia de Inchal y en otros autores que lograron unificar en este ejemplo bíblico para la humanidad y trasladaron sus teorías a través de los libros y su ejemplo práctico de luchar para mantener la justicia y la paz en sus pueblos. Y esta, como ustedes bien saben, la lucha cívica no violenta es un acto de civismo que pertenece al ser humano por lo que hemos hablado, que es absoluto en su humanidad por ser una persona y en su libertad, que también llega al grado absoluto que no puede ser violentada porque dejaría de ser la persona humana y se convertiría en un objeto de uso, una cosa, como fueron los esclavos en su tiempo, y por eso debemos de seguir luchando porque hay una nueva esclavitud que nos han impuesto durante el siglo XX y XXI, que aún sigue progresando a pesar de que están las normas internacionales de los derechos humanos y los pactos internacionales civiles y políticos y otros instrumentos internacionales que defienden la libertad y el derecho a vivir en democracia de los ciudadanos. No ocurre así en muchos países, especialmente en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en Corea del Norte, en China y en otros países que están dando sus pasos iniciales, aunque en algunos ya llevan tiempo, como en Argentina, y tratando de imponer esta doctrina, pero todavía no ha ocurrido como en Cuba y en Venezuela, que ya hay un totalitarismo que ahoga las libertades civiles y políticas. Por eso la importancia de conocer dónde vivimos y qué régimen tenemos en nuestro país, porque esto nos permite nosotros definir qué vamos a hacer para poder vivir en libertad y en paz. Mientras haya democracia y se respete el Estado de Derecho y estemos en una república, en el caso de Cuba, aunque existen monarquías constitucionales que no... se supone que no violenten los derechos humanos, pero lo importante aquí en el caso de Cuba es saber que vivimos en una república y la república en sí surge con democracia, que es la república moderna, que surgió con la revolución americana en 1776 y con ella surgieron una serie de nuevos aspectos que se dieron para la humanidad, como es la separación del Estado de la religión, del respeto del voto popular, la democracia en sí, el Estado de Derecho, que es la separación de los poderes, y entonces en ese estilo de democracia es la que debemos vivir en Cuba, como sucedió en la República Cubana, que era ese mismo estilo de sistema social. Pero lo importante de todo esto es que tiene, a pesar de que están escritas ciertas normas de convivencia armónica en todos los ciudadanos, siempre a pesar de las circunstancias hay violaciones que trae al traste afectando la humanidad de las personas. Y entonces, en el caso de los cubanos hubo sus dificultades, como ejemplo, al principio, en 1902 no había el derecho al voto de las mujeres, sin embargo, después, un año más adelante, se aprobó esa circunstancia y pudieron las mujeres tener derecho al voto. Entre las normas constitucionales estaba prohibida la discriminación racial y, sin embargo, el producto de los muchos años de colonialismo que hubo en Cuba, trajo al traste diferencias en este tipo raciales, pero no tan graves como hubo en otros países, como en el sur de los Estados Unidos y en Sudáfrica, de la separación de las personas, que no ocurrió en Cuba, que es algo muy importante porque no ha dejado una huella de dolor tan profunda como ha ocurrido en los Estados Unidos y en Sudáfrica, donde muchas personas, después de recuperar su libertad y su derecho de la raza negra, entonces han hecho racismo al revés, y eso no va con las normas internacionales, e incluso no solo porque haya normas internacionales, sino con el derecho de cada persona, que sabemos que todos hemos sido creados igual, con iguales derechos, y esos derechos son inalienables, y entre esos derechos está de la igualdad racial y no haber discriminación. E incluso desde tiempos muy antiguos, que se escribió la Biblia, usted bien sabe que fue una de las primeras normas como constitucionales que se le dio a Moisés, y Moisés la escribió, y ahí bien decía bien claro, esto le estoy hablando alrededor de en el siglo XV antes de nuestra era, o sea, ya hace ya más de 3.000 años, y cuando el mundo todavía se vivía en un caos jurídico, donde se sancionaba a las personas según la voluntad de cada individuo que reinaba en esa zona. Y entonces, al instaurar estas normas al pueblo hebreo o judío, está dándole una mejor forma de vida a estas personas que están interrelacionadas desde el punto de vista étnico, aunque había que personas que no eran de esa etnia y eran aceptados, y había que respetarlo como si fueran del mismo pueblo. Y una de las cosas que Moisés escribió fue con respecto a ese derecho, que dice: la justicia seguirá para que vivas y herede la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero no agrega: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes sobornos, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y permite la perversión de la palabra de los justos. Entonces, uno se da cuenta que hay unas normas jurídicas que engrandecen al ser humano, que han querido destruir en el último siglo, en el siglo XX y en el XXI, han querido destruir esta sociedad civil que es engendrada, nacida de esta enseñanza judea, y que llamamos la civilización occidental o la enseñanza judeo-cristiana, y se recoge, aparte de esta experiencia recogida desde el punto de vista bíblico, también está la experiencia de los nativos de esa región que expusieron toda su vivencia en ley también. Pero algo muy importante fue el hecho que hace más de 3.000 años haya surgido este tipo de ley, ha engrandecido a las personas, aunque se quiera tergiversar. Una de las cosas que se ha tergiversado es en la ley que, para ser justa, debe ser a cada cual, según el delito cometido, se le debe aplicar la justicia que corresponda. Y se le decía en aquel tiempo ojo por ojo y diente por diente. Y esto ha sido tergiversado, en que todo el mundo quedaría tuerto si se aplica esta justicia, que sí. Y en realidad se dice así porque en ese tiempo, acuérdese que cuando analicemos las cosas de tiempos pasados, debemos ubicarnos en la situación que se vivió en ese momento y no extrapolarse al momento actual, porque todo ha cambiado. Y entonces, en ese tiempo, ejemplo, a alguien que robaba, que es un delito grave, pero según no es lo mismo que matar, que es un delito mucho más grave. Y entonces le aplicaban, como no había norma, le aplicaban la norma que querían la gente en aquella época. Entonces, por tomar ejemplo, una gallina a lo mejor le cortaba una mano, pero a lo mejor por tener una discusión hacían lo mismo. Entonces definieron los delitos y cuáles eran las sanciones para cada delito. Y eso es lo que hace que la justicia sea justa y que también lleve un grado de misericordia. O sea que a los delitos se debe sancionar según la gravedad de este y no llevar al extremo cuando no es necesario, porque entonces la misma justicia sería instrumento de la violencia a través de ella. Por eso la importancia de estas normas jurídicas nacidas que le dicen las leyes mosaicas. ¿Por qué? Porque esta fue la base para la construcción del pueblo judío. Y esto nos permitió que este mundo judío se extendiera después al mundo gentil, o sea, los que no eran judíos, y todas estas leyes que beneficiaban para mantener un orden en la sociedad fueron muy beneficiosas después para todas las personas. Y uno de los ejemplos concretos es la esclavitud existía mucho antes de que existiera el código de Moisés, y entonces ellos tuvieron que adaptarse a ello, pero en realidad no era aceptada ese tipo de esclavitud porque era humillante. Pero sin embargo, como era la costumbre de la época, que fue, estábamos hablando hace 3.000 años, pero eso duró hasta el siglo XVIII, XIX. El ejemplo clásico es aquí en Cuba y Brasil, que fueron los últimos países que se liberaron de la esclavitud, y duró hasta eso. O sea, que era una norma de la sociedad que hubo que adaptarse a ella porque era imposible de quitarla, hasta que surgió otra forma de producción, que fue el feudalismo y después el capitalismo, que en el capitalismo como tal ya el hombre adquiere todos estos derechos porque está en libertad y puede luchar por sus derechos sin que sea reprimido teóricamente. Ustedes bien saben que la sociedad siempre hay represión porque la gente, el Estado es un Estado todopoderoso y siempre quiere imponer sus normas. Y uno de los casos, ejemplos que llama mucho la atención es esto de los impuestos. O sea, ejemplo, cuando el tiempo de los judíos, el impuesto era el mismo para los ricos y los pobres, que tenían que dar, aportar a, en este caso, a la religión. Recuérdese que la religión fue parte del Estado o el mismo Estado hasta que existió la Revolución Americana, y ahí empezó la separación de los poderes del Estado. O sea que la religión fue parte del Estado, y en esa parte del Estado le ponían los impuestos igual a rico y a pobre, porque ambos, según esta misma historia, ambos fueron creados por Dios y hay que respetarlo. Y la grandeza de todo esto, que en el capitalismo cualquiera puede hacerse rico, y eso lo hemos visto en los últimos años en Estados Unidos y en el mundo. Ejemplo, en Estados Unidos los más ricos que hay nacieron pobres o de clase media baja, donde no tenían esa cantidad de dinero, no eran millonarios. Y ahí tenemos, bueno, a Bill Gates, a Elon Musk, mexicanos, una serie de personas que han tenido oportunidad de hacerse ricos en el capitalismo. Y eso es importante porque le da derecho a todo el mundo. O sea, como una sociedad donde se respetan los derechos humanos, donde las libertades fundamentales son esenciales, en teoría, recuerde que siempre hay dificultades, y no todo es exacto. Queremos que el mundo vaya directamente al respeto de todas las libertades de todas las personas, para que las personas puedan vivir en paz, en la paz verdadera. Pero lo importante que le decía es que el capitalismo ha dado la oportunidad de dos cosas: de que la gente pueda salir de la pobreza y de que se respeten las libertades fundamentales. Y ejemplo, en China, al aplicar, China, recuerden que es comunista igual que Cuba, lo que está aplicando dio ciertas libertades económicas, no totales, porque sabemos que no hay una libertad económica total en China, pero sin embargo hay más millonarios en Estados Unidos. O sea que China ya sobrepasó el millonario a los Estados Unidos, y la población ha ido saliendo de la miseria poco a poco, aunque producto del control todavía por el Estado de la economía, todavía hay muchas personas hambrienta China y se está pasando hambre. No, porque a veces uno piensa en un tremendo desarrollo chino, sí, pero en China se pasa hambre. Y hay alrededor de 600 millones de personas que están en el límite de la pobreza. Por eso no hay que imitar a los chinos, al revés, lo que tenemos que imitarnos a nosotros mismos, que creamos una república verdadera, donde había oportunidades para todas las personas, lo que claro, estamos en el inicio de una república joven, que pudiéramos decir que una niña que se estaba desarrollando, y que si hubiese seguido desarrollando, hubiésemos estado, sido un país súper desarrollado, seríamos una potencia caribeña, pero no vamos a perder la fe, tenemos que seguir luchando para lograr esos objetivos de instaurar la sociedad occidental en Cuba y desarrollar la república que habíamos tenido con nuestra lucha para progresar y definir una verdadera república donde el Estado de Derecho, la democracia y la libertad sean la esencia para el pueblo cubano. Pasamos a la sesión de la frase internacional. Yo le he traído una de León Tolstói, que es un escritor, novelista y filósofo ruso que nació en 1828 y murió en 1910. Y nos dice: a un gran corazón ninguna ingratitud lo cierra, ninguna indiferencia lo cansa. Y nosotros tenemos que estar ubicados en eso, en la ingratitud y en la indiferencia no nos hagan daño. Tenemos que sacar lo mejor de nosotros, por eso tenemos esta Navidad, para reflexionar y sacar lo mejor que tenemos en nosotros, que es el amor. El amor al prójimo, respetar al prójimo, no maltratar a las personas, ni usar la violencia para buscar nuestros objetivos, que por eso tenemos la desobediencia civil que hemos estudiado mucho aquí en Cuba. Y estamos muy seguros que liberándonos de esa indiferencia, que nos ha llevado a la parsimonia total de toda mucha gente, nos podemos liberar de esta ingratitud que se impuesta en Cuba, que es el neoesclavismo llamado modernamente socialismo, y expulsar esa tiranía totalitaria en Cuba que nos ha oprimido por más de 60 años. Y por eso nosotros creemos que con esta cultura occidental podemos llevar la libertad a nuestra patria cuando hay libertad y justicia. Porque si no hay libertad, entonces estamos viviendo en la opresión, y la opresión es injusticia, y la injusticia en la enseñanza judeo-cristiana es pecado. Por eso tenemos que trabajar por la liberación de nuestro pueblo y llegar a la libertad para restablecer nuestra república, como bien decía en sus constituciones de la de 1901 y la de 1940, inspirado en Dios, queremos que nos proteja para que esta república progrese y poder vivir en paz, bienestar y libertad. Eso estaba recogido, no textualmente como se le dije, pero sí está recogido en las dos constituciones. Y esto fue quitado por el tirano Castro en 1959, 7 de febrero de 1959. Castro abolió la palabra de Dios de la constitución del país y impuso su tiranía totalitaria, que fue progresiva hasta que ya gobernó durante todo ese tiempo por decreto, subestimó, despreció la constitución de 1940. Y en el 76 la sustituyó por su adefesio constitucional, que es la constitución de 76, que bien saben ustedes que no es una constitución, que es un reglamento del Partido Comunista impuesto al pueblo cubano, y que después se han hecho varias reformas hasta la del año 19, o sea, 2019, donde es una continuación de la misma constitución de Castro, de Fidel Castro, y que esta no es más que una institucionalización de la dictadura comunista bajo la ejida del estalinismo. Por eso debemos luchar hasta erradicar esta situación y liberar a nuestro pueblo de este mal que ha abolido incluso amar a Jesús, abolió la Navidad durante mucho tiempo, e incluso hasta los días de los Reyes Magos lo quitó. Entonces, por eso nosotros debemos luchar para que nuestro pueblo elija la fe que quiera y pueda disfrutar en libertad y ejercer su libertad de conciencia y su libertad de religiosa o libertad de pensamiento como lo desee, con respeto a la dignidad humana. Doy gracias a la reverencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñones, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en Auto Libre, finalizamos la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Global 200 de Billboard y es la canción navideña número uno del momento, además de ser el villancico mejor de todos los tiempos. All I want for Christmas is you. Todo lo que quiero para la Navidad eres tú, de Mariah Carey. Rudolph Run, Corre Rudolph, del padre de rock and roll Chuck Berry, es el éxito rock con mayor streaming.
Run, run, Rudolph, Santa's gotta make it to town. Santa, make him hurry, tell him he can take the freeway down. Run, run, Rudolph, cause I'm reeling like a merry-go-round.
La vocalista Carrie Underwood asciende al primer lugar de la lista de álbumes de música cristiana con My Gift, Mi Regalo, del cual escucharemos el villancico Oh Holy Night, o Santa Noche. Christmas Eve, Sarajevo. Nochebuena en Sarajevo, de la banda Trans-Siberian Orchestra, es el sencillo más descargado del momento del rock pesado, según Billboard. Integrante del Salón de la Fama del Rock, Brenda Lee, cuenta con la canción con mayor streaming del género country, Rockin' Around the Christmas Tree, rockeando alrededor del árbol de Navidad.
Rockin' around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop.
En la cima de la cartelera de álbumes navideños encontramos Christmas, del canadiense Michael Bublé. Y de esa producción les presento su versión del himno Ave María.
María, gratia plena. María, gratia plena.
Do you hear what I hear? ¿Oyes lo que oigo yo? De la fallecida estrella Whitney Houston es el éxito más descargado de la música gospel. Con el tema latino con mayor streaming de momento, según Billboard. Disfruten este villancico clásico número uno de José Feliciano. ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!